Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Pues aquí estamos, Benjamín, una semana más.
¿Cómo se llamaba en el jovencito? Frankenstein.
Frankenstein. Bueno, qué panza de reír, Emma Valle Espinoz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javier Sagarra, director de Escuela de Escritores.
Hola,
¿cómo
¿qué
estás?
Tal? ¿Qué hay?
¿Tú te acuerdas de Frankenstein?
Me acuerdo perfectamente.
De Marty Feldman, qué maravilla.
De la joroba de lado a lado, ¿no?
Bueno, hoy aparcamos de momento Frankenstein para ir a un personaje que yo creo que debe ser de los que mayor, bueno, me da igual lo de la palabra consenso, que mayor expectación genera cuando está a punto de nacer una nueva aventura suya, que es Asterix. Cuando somos niños, yo creo que hay libros que, lo hemos comentado muchas veces, que contribuyen directamente a que entremos a engrosar o no el club de lectores empedernidos. Lo hemos hablado muchas veces y hemos citado ejemplos, pues, de, yo que sé, novelas de aventuras, Salgari, Julio Verne, otros que cuando les preguntan, contestan, pues, la serie de Enid Blyton. Y muchos, muchos, muchísimos, entre los cuales un servidor se encuentra, no sé vosotros, hablamos del cómic como puerta de entrada definitiva al mundo de la literatura. Y entre los clásicos del cómic están por los de Ibáñez, lógicamente, está Lucky Luke, está Tintín y está Asterix, a quien hoy dedicamos nuestra obra de los libros porque acaba de publicarse la última de sus aventuras, Asterix en Lusitania. Emma Bell Espinós, este es el volumen número 41.
Sí. El primer Asterix, titulado Asterix el Galo, dibujado por Uderzo y escrito por René Goscinny, se inició en una revista francesa en octubre de 1959 y se publicó por entregas. El primer álbum, que llevaba el mismo título, llegó a las librerías en 1961 y desde entonces se han editado en más de 100 idiomas. Y es en esto donde nos vamos a detener, porque hemos pedido a los traductores de la última historieta, al catalán, al euskera y al gallego, que nos lean el mítico párrafo inicial.
Legendario párrafo,
sí,
inicial.
Legendario.
¿Te parece que empiezo yo leyéndolo
claro,
en castellano?
Sí.
Venga, va. Nos ponemos en situación. Música épica que nos sugiere la antigua Roma y de fondo. Y la frase que dice: estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y Petibonum. ¿Está bien, no?
Sí, sí.
Es esto. ¿Por dónde
es
seguimos?
Esto. Pues por el catalán.
A ver.
Nos lo lee su traductor, Daniel Cortés.
Som a l'any 50 abans de Crist. Tota la Gàlia és ocupada pels romans. Tota? No. Un poblet del nord, habitat per gals indomables, rebutja una i altra vegada ferotjament l'invasor. La vida, doncs, no és gens planera per als legionaris romans dels petits campaments de Babaorum, Aquarium, Laudanum i Petibonum.
Seguimos por el gallego en voz de su traductor, Alejandro Tovar.
Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Galia está ocupada polos romanos. Toda. Non, unha aldea poboada por irredutibles galos inda segue resistindo o invasor. E a vida non é doada para as guarnicións de lexionarios romanos nos reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum e Petibonum.
E acabamos con el euskera. Escuchad como suena Asterix en voz de su traductora, Madalen Arzayus.
Kristo aurreko 50. urtean gaude. Erromatarrek Galia osoa armaz hartuta daukate. Osoa? Ez. Galiar menderakaitz batzuen herriak oraindik ere burua makurtu gabe eusten die indarrez sartu nahi dutenei. Eta bizimodua ez da batere erosoa, Babaorum, Aquarium, Laudanum eta Petibonumeko kanpamentu txikietan dauden guarnizioetako erromatar legionarioentzat.
María José Guitián es editora de Salvat, el sello que publica los álbumes de Asterix. La hemos invitado a asomarse a la ventana. María José, buenas tardes.
Hola, buenas
¿Qué
tardes.
Tal, cómo estás? ¿Qué
Muy
carita
bien.
Ponías al escuchar en... en el resto de idiomas cooficiales que tenemos.
Es que me ha encantado, este país, ¿no? Primero por recordar las voces de mis colaboradores, de mis traductores, que con esto del mail al final siempre acabamos comunicándonos por mail y pocas veces hablamos por teléfono. Y luego pues me ha encantado oír cómo suena ese párrafo inicial en las distintas lenguas, y cada una con su acento, y me ha encantado lo de euskera. Lo único que se entiende es el nombre de las guarniciones.
Y fíjate lo lejos que ha llegado. ¿Cuántos álbumes has dicho que van, Francino?
41.
Madre mía.
Lo ha dicho Emma, 41 con este.
¿Y cuántos van? ¿Cuántos de viudo? ¿Cuántos son de un solo de los dos autores?
De uno solo de los autores, es decir, de Uderzo, por ejemplo. Uderzo hizo como yo creo que tres o cuatro,
sí, tres o cuatro
solos. Y solo, y luego ya, bueno, pues dejó un poco el testigo a otro equipo de primero de dibujante y guionista, que eran Didier Conrad, que sigue siendo el mismo, y Jeannie Ferry. Y ahora el guionista es Fab Caro, porque Jeannie Ferry se está tomando un descanso, que no sabemos cuánto durará.
Oye, cuatro pistas, solo cuatro, de Asterix en Lusitania, para los que no hemos entrado aún en esta última aventura.
Bueno, pues es un viaje, eso es evidente.
¿Habrá una música, ¿habrá un fado por ahí?
Hay fados, están todos los tópicos que nos podamos imaginar.
Como
fados,
tiene que ser un buen Asterix.
Los pasteles de nata, que no se los comen precisamente, son armas arrojadizas. Está la muy bien reflejada la melancolía esta portuguesa, el de... bueno, pues sí, pero no, me río desde el fondo de mi tristeza y estas cosas así, la saudade. Y bueno, pues está lo típico, las típicas peleas y tortazos que esperan todos los fans de Asterix, que tienen que estar ahí sí o sí.
Es muy importante lo que acabas de comentar, de están todos los tópicos posibles, sabidos y por haber, porque en la larga lista de álbumes de Asterix, cualquier lugar del mundo que hayan visitado, sea Helvecia, sea Hispania, bueno, sea el que sea, sí que hay un catálogo de lugares comunes, pero lugares comunes contados con una gracia. De verdad, en Córcega me has vejado. Ese honor ahí llevado hasta la máxima expresión.
Sí, casi,
¿no?
Tan orgullosos como los hispanos, ¿no?
Sí.
Como los
iberos, Sopalajo de Arriérrez y Torrezno.
Sí,
¿no?
Y Pepe, que no respiraba, contenía la respiración. A mí me encantaba cuando era pequeña. Pues sí, están todos los tópicos, efectivamente. Era una cosa que manejaba muy bien en Goscinny, sobre todo el guionista, claro, eso salía de él, jugar con todos los tópicos de los distintos países europeos, pero siempre con mucho cariño. Yo creo que nadie puede sentirse ofendido, ni siquiera en estos días.
Sin tópicos no existe, ¿no? Yo qué sé, me sale la de la serie de ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, si no hay tópicos no te ríes.
Tal cual.
En los estudios de Radio Valencia... tenemos a Santiago Posteguillo, que dices, ostras, Santiago Posteguillo, acaba de publicar Los Tres Mundos en Ediciones B. Bueno, pero es un fan de Asterix, y no solo eso. Esta última entrega de Asterix lleva un tiempo disputándose el primer puesto de libros más vendidos con su última novela. No sé cómo debe vivir esta. Santiago Posteguillo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este mano a mano de ventas?
Hombre, la verdad es que si hay que luchar con alguien, ¿con quién mejor que con Asterix y Obélix, ¿no? Entendiendo que ellos tienen la poción mágica y yo no, pero bueno, la verdad es que es muy bonito. Asterix y Obélix, como tú mencionabas, también para mí fue la entrada a la lectura, ¿no? Uh-huh. Todos los cómics de Ibáñez... yo leía el Jabato también, pues el Capitán Trueno, todo esto. ¿No? Y por supuesto Asterix y Obélix, del que me declaro fan apasionado, vamos. Soy muy friki, tengo pijama de Asterix y Obélix,
¿sí o no?
Calcetines de Asterix y Obélix.
Calla, no sigas.
O sea, me acabo de comprar ahora en una librería un marcapáginas de Asterix y Obélix, o sea que soy friki total.
¿Y tu primer contacto con el personaje de Julio César fue con Asterix?
Pues sí, yo diría que sí, porque claro, yo empiezo a leer Asterix y Obélix muy, muy, muy pequeño, muy niño, ¿no? Mis hermanos los tenían por casa y yo iba cogiendo lo típico, ¿no? Los cómics de los hermanos mayores, y empezaban a caer esos por mis manos, y bueno, y veía a ese César a quien Asterix y Obélix de forma recurrente sacaban de sus casillas una y otra vez, ¿no? En los laureles del César o en tantas otras, ¿no? Y me parecía un personaje, pero como tú muy bien dices, todo lo hace con mucha ironía y cariño, sobre todo Goscinny, ¿no? El sí. primer gran guionista, ¿no? Y hasta dentro de la de todo lo que ridiculizaba a veces al personaje, veías también que lo mantenía, ¿no? en su vertiente épica también, ¿no? Y cómo era generoso también, o magnánimo incluso con el propio Asterix y Obelix. Entonces, siempre me pareció interesante esa figura. Nunca pensé que la iba a retomar con tanto tiempo y con tanta dedicación.
¿Cuál sería tu personaje favorito de toda la saga? De toda la saga Asterix, Obelix,
Turix,
Panoramix.
Claro, es que todos tienen algo, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia el pobre jefe Abrarakurtzis,
sí.
que intenta, sí. desde la impotencia y la resignación, que no haya peleas en la aldea, que todo funcione, y no hay manera, o sea, es imposible, ¿no? Y luego que es digno, que cuando viene alguien, ¿no?, a la aldea y solicita ayuda, ¿no?, pues siempre se reúne con Panoramix, que sabe que es el inteligente, y con Asterix y Obelix, y busca ayudar, ¿no?, allí donde pueda, ¿no? Entonces, es un personaje que es de los secundarios, pero que me cae muy bien.
Es que además en ese diseño de modelo de convivencia, digamos, es imposible no intentar trazar paralelismos con cosas de hoy. En fin, no lo haremos, pero es imposible. Y tu personaje preferido,
María José, sí.
están ahí.
Pues el mío es el perro. Tengo que confesar. Ideafix, sí.
Ideafix.
Yo, cuando leí La Vuelta a la Galia, que es el libro en el que aparece por primera vez, pues me enamoré, tuve un flechazo. Es un poco ridículo que la editora diga esto.
No.
Que su personaje favorito sea el perro, pero así. Además tiene ese punto de perro ecologista, ¿no? Cuando talan árboles se pone fatal.
Sí, como
llora.
Tendría que ir a un psicólogo perruno y tal. Y claro, en La Residencia de los Dioses, por ejemplo, que le derriban todo un bosque, pues está al borde de un ataque de nervios. Eso es que me parece un hallazgo muy bueno. Y bueno, es una como... En estos cómics, que también son muy de adultos, ¿no? Que somos muy fans los que ya tenemos una edad, es también la conexión con lo más infantil, Ideafix.
Y tienes un momentazo en Asterix y Cleopatra.
Hombre.
Cuando primero que no quiere, no le deja a Asterix que se lo lleve, ¿no?, a Obelix, y Obelix lo esconde en un saco. Y entonces empieza a ladrar y dice Obelix, no, soy yo. Y Asterix le dice, bueno, sácalo ya. Y luego cuando se quedan atrapados en la Gran Pirámide, el que lo saca es Ideafix con el olfato y lo saca. Y entonces ves ya, Asterix dice, me alegro de que lo hayas traído. Sí, con un montón de huesos. Le va a y cada vez le promete más huesos, ¿no? Sí. Y Ideafix tiene grandes momentos.
Sí.
Lo apuntaba ahora un poco María José, pero Uderzo dijo en una entrevista hace años que era una colección pensada para los niños, pero que acabó conquistando a los padres,
hombre,
¿no? ¿Qué tuvo? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el ingrediente ese que hizo que quizá los padres, que eran los que lo compraban y quizá lo leían, ¿no?, cuando eran más pequeños, acabaran siendo ellos los lectores y los fans?
Es que yo creo que, como los buenos libros, tiene muchas capas de lectura. Entonces, cuando lo leen los adultos, hacen su lectura muchas veces en clave política, en clave social. Por ejemplo, el que he comentado, La Residencia de los Dioses, pues que lo lees y es evidente que hay una crítica al tema de la especulación inmobiliaria, que además no hemos superado, es que seguimos en el mismo punto. Y sin embargo, los niños pues se quedan en la parte del humor, el humor más directo, las peleas, el perro, los malos, pues están como de manual. Entonces yo creo que tiene ingredientes para todos los públicos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y además para todos los públicos funciona muy bien, que es que eso es lo sorprendente.
Fíjate, para todos los públicos y para todos los tiempos, yo no sé, cada uno tendrá su álbum preferido, ¿no? Pero yo, uno de los que recuerdo y que alguna vez releo con más ganas, es La Cizaña. Porque el personaje de Perfectus Detritus, no me negaréis, lo siento, no quiero volver, no quiero venir al hoy, pero no me negaréis que Perfectus Detritus, que va dejando un rastro verde por ahí de ponzoña y cosa tóxica.
Hombre, consigue que se hundan los piratas que los van a abordar, consigue que hundan su propio barco. Es que es brutal.
Yo creo que en Asterix decías tú los malos. Yo creo que en realidad en Asterix no hay malos, hay enemigos, ¿no? Pero no hay malos, no hay muerte. No hay malos rollos, no hay sufrimiento, no hay dolor, hay humor. Yo, mi personaje favorito es Obélix, ¿no? Porque me parece el Sancho Panza de la historia de alguna, totalmente. En, todo, pues yo, en todos los sentidos. El gordito simplón, pero con una
profundidad. ¿Y el tuyo, Javi?
Sí, yo dije el otro día que es Durán Zeturix, que lo es.
El Bardo, ¿no? Sí, hombre, sí.
Evidentemente, también, por supuesto, Obélix. Y me estaba acordando, y Panoramix. Me estaba acordando que uno de los que a mí más me gusta, que por otro cierto también creo que es uno de los más políticos, que es el combate de los jefes.
Sí.
El combate de los jefes, ese que empieza a hablarle con el menhir, y por un lado, por el otro, las pociones de Panoramix, que nunca funcionan porque está enloquecido. Bueno, me parece un álbum maravilloso que todavía lo tengo en la cabeza, ¿no?
Y ha salido un par de veces en la conversación en la residencia de los dioses. Uh-huh. Y mira, Asterix puede ser la semilla para acabar siendo un escritor de novela histórica, por ejemplo, como en el caso de Santiago Posteguillo, o una experta en cabañas. Me explico. Es el caso de la periodista Eva Morell, que hace unos meses publicó en Debate el libro titulado Refugio, una historia de cabañas, que dedicaba un capítulo precisamente a Asterix Obelix. Y hemos dicho, coño, pues hoy tiene que asomarse, aunque sea un momentito, a la ventana. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La primera pregunta no tiene que ver con Asterix, pero ¿cómo acaba una convertida en experta en cabañas, en cabañóloga? ¿Cómo va eso?
Obsesionándose muchísimo con ellas desde pequeña, me da mucha paz, así que estoy obsesionadísima, era un paso natural.
Claro, en la bibliografía de tu libro, el que acabo de comentar de Refugio, aparece la residencia de los dioses. ¿Por qué? Cuenta un poco la conexión.
Pues mira, estaba buscando información sobre la cabaña como refugio y empecé a dar sobre los romanos, cómo empezaron a huir de la ciudad e irse a sitios de naturaleza, descansar y desconectar. Y entonces me acordé de repente de La residencia de los dioses, que era uno de los cómics que yo leía mucho cuando era pequeña, que hablaba precisamente de cómo Julio César quería crear un spa digno de los dioses para que los romanos desconectaran de la ciudad. ¿Y dónde lo hicieron? Pues en el bosque de la Galia, donde estaba el poblado de Asterix y Obélix, y entonces se dedicaron a talar árboles mientras Idéfix lloraba y querían hacer pues su residencia de dioses para dejar el olor hediondo de Roma y descansar como un gran dios.
Lo que no sabían los romanos es lo que les esperaba.
Exacto.
¿Verdad? Eso nunca lo supieron. Oye, ¿y cómo nace tu afición por Asterix? ¿Es por algo familiar, de algún amigo o amiga que leyera, Eva?
Pues mira, mi padre desde joven, antes de casarse, él coleccionaba los cómics de Asterix y Obélix. Eso llegó como un poco tradición familiar. Y a partir de ahí pues se convirtió en uno de los entretenimientos de mi hermana y míos. De leer las historias, tenemos hasta un libro de cocina, de recetas, incluso de adultas, pues tenerlo como referencias. Así como gente tiene frases de Friends, pues yo muchas veces leo cosas de Asterix y Obélix, porque me acuerdo.
Sí, recetas las sabía también, ¿eh? Bueno, la básica es la del jabalí.
Sí, ese claro.
El jabalí al fuego, chop, dando vueltas ahí y ya está. Tampoco
y luego,
tenía...
bueno, la receta de la poción mágica, que es secreta, secretísima. Creo que jamás lo sabremos. Sabemos que lleva muérdago.
Lleva muérdago.
Efectivamente, lleva muérdago.
La hoz de oro, ¿os acordáis de la hoz de oro? Somos unos frikis, decía Santiago. Soy un friki, perdona. Bueno, no estás solo, ¿eh?
Con el jabalí recuerda que en no Britania solo. Le echaban menta.
Salsa de
y Obélix decía, ¿pero qué le han hecho? ¿Por qué le hacen esto al pobre jabalí? haciendo mofa, ¿no? Un poco, pues claro, de la no muy buena cocina británica.
Bueno,
claro.
Ahora
pero fijaros cómo se parecen los personajes de muchos de los cómics que hemos hablado. Es decir, en el Capitán Trueno también hay un Goliath que podría ser Obélix. En el Jabato hay un
Taurus
que podría ser. Eso es una especie de modelo que se repite y salta de cómic a cómic, ¿no?
Sí, sí.
Batman y Robin, ¿no?
Batman y Robin,
parejas.
Eva, ¿quién tiene los libros de Asterix? ¿Tu padre o tú?
Mi padre. La residencia de los dioses la tuve yo una temporadita de investigación, pero no, están aquí a sano y salvo y esperando Lusitania.
Ya las devuelto.
Sí.
Oye, ¿y tus personajes favoritos de la saga?
Pues mira, soy muy clásica. Me quedo con Obélix porque me parece que es un personaje que tiene muchísimo trasfondo y no es tan básico ni tan tonto como parece. Y luego Idéfix es que me encanta, o sea, es que me parece como la parte muy graciosa, pero es que es muy inteligente. Entonces me parece súper divertido. Pero bueno, si ya voy más para allá, estoy de acuerdo con que Orden Alphabetics, nunca entenderé por qué tiene una pescadería, pero me encanta su nombre.
¿Dónde está la cabaña más bonita que tú conoces?
Wow, esta pregunta es súper difícil. Te voy a decir dónde está la cabaña más bonita para mí, que es la que más me gusta de todas, está la carretera de Sierra Nevada, en Granada, que es una cabaña muy pequeñita, alpina, de techos rojos, que está en una curvita escondida. Para mí esa es la cabaña más bonita del mundo porque es la que dio pie a todo el resto de mi obsesión. Entonces la tengo en el corazón.
Muy bien, pues la apuntamos. Eva Morell, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh?
Gracias.
Cuídate mucho. Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
¿Os habéis dado cuenta de que nadie tiene como personaje favorito a Asterix?
Ya.
Es curioso, ¿eh? O sea, es el héroe y sin embargo nadie lo tiene como personaje favorito.
Sí, pero es cierto, sí, sí. Es verdad.
Pero es lo que decís de las parejas. A veces, mira, es como lo de Sherlock Holmes y Watson. Mm. Todos hablamos de Sherlock Holmes, es el que se lo lleva todo, pero sin Watson no tiene referente, no tiene con quién hablar, no tiene... Entonces, desde un punto de vista de guión, ahí es que me pierdo, ¿no? Voy un poco a la técnica. La genialidad es la pareja. Aunque Obelix sea el personaje más entrañable y con más trasfondo, como decía ella, ¿no? Pero, sin embargo, es la pareja lo que hace que el relato funcione muy bien. Entonces, aún no siendo a lo mejor el que destaca, es totalmente necesario.
No sé si preguntarte ya después de lo que has hecho de pijama en los calcetines, iba a decirte, ¿dónde tienes los álbumes Asterix? Porque doy por supuesto que los tienes todos.
Sí, los tengo en mi biblioteca. O sea, yo tengo media biblioteca, es Roma y documentación y todo eso, otra literatura, pero en el centro están los cómics de Asterix y Obelix, sí, con todo el cariño del mundo.
Oye, ¿y cuándo te picó el bichito de la antigua Roma? Quiero decir, ¿qué te atrae tanto de ese mundo, de ese momento de la historia?
Bueno, la verdad es que yo siempre digo que hice un viaje de infancia con mis padres, mi familia, a Roma y esto, y me fue un viaje muy grato, y que ver el Coliseo con 6 años te impresiona mucho. No recuerdo yo conjurarme, ¿no?, en el centro del Coliseo, ¿no?, y decir adiós, pongo por testigo, ¿no?, que yo escribiré novelas de Roma. No recuerdo eso, pero sí que es verdad que lo recuerdo con mucho agrado. Y luego, ya cuando empiezo a escribir novelas e intento distintas fórmulas y no me termina de salir una y otra, como siempre la historia de Roma me gustó. A mí, cuando yo estaba en el colegio, llegaban los libros de texto, que yo era de los raros, ¿no?, que me gustaba verlos, ¿no? Pues me gustaban los de historia y los de lengua y literatura. Y entonces es cuando se me ocurrió, ya más adelante, digo, ¿y por qué no uno las dos cosas, ¿no? Mi pasión por la historia de la antigua Roma y narrar, y entonces salió ya pues lo que salió.
Qué potente esta noticia que se ha publicado estos días, de este estudio que da cuenta de la grandeza, en dimensión digo, del Imperio Romano, que en el segundo siglo de nuestra era tenía más de 55 millones de habitantes conectados por casi 300.000 kilómetros de carreteras. Que sí, yo cuando lo leí el otro día, creo que El Mundo lo publicaba el viernes, yo lo he visto también en El País o por ahí, es casi el doble de lo que se creía hasta ahora.
Es decir, y además, si sacas la cuenta en porcentaje, veríamos que iban bien de obra pública. Iban bien de obra pública los romanos con el Estado romano. O sea que sí que es para tomar nota de eso. Y podríamos tomar nota de la cantidad de kilómetros de acueductos. Porque los acueductos no es solo lo que brillantemente se ve como el acueducto de Segovia. Hay muchos acueductos subterráneos muy, muy extensos.
Mira, el viernes pasado, Santiago, estuvimos haciendo la ventana en las Salinas de Añana, en Álava. Y conservan exactamente la misma estructura de almacenes de madera y canalizaciones, acueductitos, que decía yo, por donde circula la salmuera de los manantiales salados. Es exactamente lo mismo que tenían los romanos hace tropecientos mil años.
Sí, que eran no sé cuántos kilómetros, 25 kilómetros.
Sí, una barbaridad.
Es que lo que ellos construían, lo que yo siempre digo, es nunca se cae. Quiero decir, el Coliseo, lo que le falta es porque se fue utilizando para hacer palacios antes de que fuera, digamos, sacralizado por un papa, y de esa forma protegió el edificio, pero no se caían las piedras del Coliseo, las han quitado.
Le acabas de estropear el chiste a Gila, famoso, ¿no? En Roma lo ponen todo tirado.
Todo tirado, todo. Eso me lo hizo mi hija a mí, cuando la llevé por primera vez a Roma, era muy pequeñita y yo quería enseñarle, le estoy enseñando el foro todo emocionado, pero y mi hija tendría 6-7 años, ¿no? Y le digo, bueno, ¿te está gustando todo esto de Roma? Yo todo emocionado, y mi hija me dice, no, papá. Y digo yo, ¿por qué? No, porque está todo roto. Y yo me quedé como de verdad un momento que se me dio un vuelco el corazón, y de pronto me dice, papá, ¿qué es broma? ¿Qué es broma? Y yo, vale. Digo yo, pues sí que has tenido agudeza para hacerme la broma, porque me dio donde me dolía.
Como siempre que hablamos de Roma, ahora es cuando yo tengo que lamentarme públicamente de que no he estado nunca en Roma.
Es decir,
sí, madre mía.
Se puede, ya, se puede, eso, se puede pecar.
La suerte
eso
de
es grave, eso es grave.
Ya lo sé.
O sea, es grave y a la vez. A la vez te envidio.
Sí, claro.
Sí, es como esa gran novela que uno no ha leído, que sabes que te gustaría no haber leído nunca para poder tener la sensación de leerla por primera vez, pues eso te envidio, pero desde luego has de resolverlo.
Tengo que poner fecha, hay que poner fecha.
Si quieres, cuando vayas, escríbeme y te hago alguna recomendación un poco especial.
Venga.
De cosas que a veces no se ven y merecen mucho la pena.
Esas son las mejores.
Claro, pero a veces llevados no de siempre ver lo más destacado, se quedan pequeñas joyas de lado, ¿no?
Pues te tomo la palabra, ¿eh?
Sí, sin problema.
Venga, no vayas, que esto sigue.
La Ventana, en Ser Podcast.
Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Esa es La Ventana de los libros más romanizada que yo recuerdo. A propósito de la saga Asterix y de la aparición de la última aventura de Asterix Obelix, Asterix en Lusitania, estamos con Santiago Posteguillo, escritor, fan y friki, lo ha dicho él, de la saga de Asterix. Estamos con María José Guitián, la editora de Salvat, que lleva mucho tiempo con esta colección. Incorporamos a la conversación esta del universo friki a alguien que creo que no puede meterse dentro, que es Mara Torres, directora del Faro. Mara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es verdad que nunca has leído Asterix?
No, y me he puesto muy contenta cuando Posteguillo ha dicho...
Santiago, dile algo.
Envidio a la gente que no lo ha leído algo, porque algo. Tiene la oportunidad de descubrirlo.
Bueno, ahí ya le podemos decir, pero lo tuyo también es de delito, ¿eh? Pero bueno, no. Es verdad que,
no
que,
he
ella
leído
tiene, que ella tiene ahora la gran oportunidad de leerlo.
Claro. A ver, Posteguillo, ¿a ti qué te parece más imperdonable? ¿No conocer Roma o no conocer Asterix? Hay que definirse.
Yo creo que las dos, no, las dos cosas son imperdonables.
No, he dicho que hay que definirse, ¿no? El empate no me vale.
Pero vamos, yo creo que es casi peor no haber leído Asterix.
Pero ¿verdad? Santiago, ¿sabes que además yo he sido y soy lectora de cómics? O sea, yo he leído pues todo Ibáñez, ya... Mafalda, sí. Kelvin and Hobbes, o sea, he leído mucho.
¿Tintín
y
también?
Y lo que creo que pasó en mi vida
Lucky Luke,
es que
¿lo has
nadie...
leído también?
Lucky Luke. Bueno, eso vi los dibujos de la tele.
Los dibujos de la tele. Pero que comparte creo... guionista en un tiempo.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda.
Lo que creo es que nadie me regaló en su momento el cuadernillo de Asterix, sí, el TV o el librito de Asterix, los que estáis presentando ahora, para que yo entrara en ese mundo, que a veces pasa eso. Que nadie me lo regaló, nadie me lo recomendó.
Yo no me acuerdo cómo entré.
Bueno, esto lo estás lanzando tú ahí al aire, ¿no? Para que lo oiga quien lo tenga que oír, ¿no?
Un regalito.
Yo no recuerdo.
Ahora que se acercan las Navidades.
No recuerdo cómo entré en lo de Asterix. Por cierto, Santiago, para que lo sepan los oyentes, en tu última novela, Los Tres Mundos, que es la tercera de las dedicadas a Julio César, hay un cameo de Asterix y Obelix.
Eso dicen. Es que, a ver, yo no podía contar la historia de la Guerra de las Galias, ¿no? Y que de algún modo no se sintiera la presencia de Asterix y Obelix. Era algo complicado porque, claro, nos movemos en géneros muy distintos. Yo hago una novela que en gran parte es muy dura, porque yo ahí reflejo la dureza de todo ese momento, ¿no? Que fue un momento bélico y muy duro para los galos, por un lado, también para el propio César, porque se lo pusieron muy difícil. Pero hay un momento, sí, donde si los lectores creen que están viendo a Asterix y Obelix, quizás que los estén viendo. No podía dejar de hacer un homenaje desde la más profunda admiración y con muchísimo cariño. Y bueno, yo creo que los lectores que lo han estado viendo y detectando... han sonreído y les ha parecido bien. De verdad que está hecho con mucho cariño.
¿Y sabéis una cosa que está pensando ahora mientras hablábamos, que ha pasado con el fenómeno Asterix? De la misma forma que lo de preguntarse cuándo se jodió el Perú es ya una cosa muy sobada y muy recurrente, lo de la aldea gala, como sinónimo de resistencia en cualquier tipo de situación, se ha utilizado y se utiliza en crónicas, en artículos, en reportajes,
en las cosas más insólitas.
Sí, o sea, lo de la aldea gala en fin, tendría que estar en el diccionario de la RAE.
Sí, hasta publicidad sindical he visto con...
Sí, bueno, no me extraña.
Recurriendo a Asterix
no me extraña, claro.
No, es cuando un personaje de ficción ya trasciende de tal forma, ¿no? Que queda como eso, como una palabra, ¿no? del propio diccionario, del propio uso y del uso popular, ¿no? Y eso habla de la genialidad de quien lo creó, ¿no? Y del impacto social que han tenido estos personajes.
Oye, hemos hablado de personajes preferidos, de los que estamos sentados aquí, y de los libros. El tuyo, por ejemplo,
María José? ¿Cuál sería? Tú has dicho Asterix el Galo, el primero.
No, La Vuelta, porque aparecía Ideafix, mi favorito. Me gusta mucho. Aparte, bueno, pues la gracia está de que es la similitud con el Tour de Francia, que se van llevando un recuerdo de cada ciudad. Tiene algunos chistes muy buenos. Me acuerdo de uno que han comprado unas botellas de vino y les va persiguiendo un romano y entonces la agitan y el corcho sale disparado y me parece que en la botella ponía Brut y el romano le dice Bruto o algo así, no sé, me hacía mucha gracia ese chiste. Luego me gusta muchísimo también Asterix y Cleopatra.
Sí.
Le comentaba a Emma que...
Qué nariz, qué hermosa nariz.
Sí, aparte de la nariz, venga las referencias a la nariz. En la edición que yo tengo en casa, hecha un asco, destrozada, porque era la de mi padre, había una bueno, en donde los créditos había una frase que decía, para hacer este álbum se han utilizado 1000 litros de tinta, 800 lápices, 500 gomas. Y yo de pequeña decía, Dios mío, o sea, qué barbaridad, ¿no? Es maravilloso porque han necesitado tanta cosa para hacerlo. Y eso con los años, como los libros de Asterix han pasado por tantas editoriales, con los años se perdió. Y hace unos años, en la remasterización de los libros, se volvieron a limpiar las planchas, los dibujos y tal, recuperamos eso que va en los créditos, que hace un poco homenaje a la Cleopatra de Cecil B. DeMille, y eso me gusta mucho. Y luego me gusta mucho también el pobre arquitecto
egipcio, Numerovis, que no se puede cortar el pelo, acaba llevando una melena como de los Beatles. ¿Y tú, Javier, el tuyo, tu Asterix preferido?
Sí, yo he dicho que el combate de los jefes,
el combate de los jefes
es el que más me gusta, yo creo.
Asterix y Cleopatra, sin duda.
Sí, yo también.
Yo me quedo con la cizaña y le pregunto a alguien que va a incorporarse a nuestro jurado del concurso de relatos, que vamos a tener como todos los lunes, que en fin, hablando de Roma y de la antigua Roma, corresponsal Joan Solés, buenas tardes.
Salve de Roma, saludos desde Roma.
Hola Joan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Eres del mundo Asterix? ¿Mucho, poco, bastante?
Bastante, 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 pero no solo de Asterix y Obelix, ¿no?, sino de todo lo que había en mi época infantil. Tintín y Milú, el Capitán Trueno y Goliat, Rompetechos, el Profesor
Rompetechos. Rompetechos.
Y un largo, etcétera.
Hoy como se está hablando con Abraham Boba, el cantante de León Benavente, que ha escrito un libro delicioso titulado 163 centímetros, hablando de cómo es la vida de alguien que es bajito, cómo es su caso, ¿no? Ahí estaba.
Y como Asterix.
Por cierto,
como
Asterix. Por cierto, habrá que remediar eso de que el director de este programa no haya estado nunca en Roma, ¿verdad?
No estoy haciendo como Mara, no estoy lanzando al aire ninguna sugerencia, pero es verdad que es una cosa, si lo comentamos el otro día en los viajes, yo he estado en Florencia, he estado en Sicilia, pero no he estado en Roma. Hay que ser lerdo, pero bueno, y soy
no,
así.
No, en absoluto.
Todavía lo puedes descubrir, ¿no? Ese es un regalazo y una ventaja, estoy que triste, aún lo puedes descubrir.
Joan, sí. ¿Te sumas al jurado para elegir el mejor relato de esta semana?
Perfecto.
Venga,
encantado. Dale,
vamos allá.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Quiero insistir en la poca fe que exhibe a veces el director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarra, aquí presente. La semana pasada, cuando quedó la frase para construir historias, que era, te reinsertan en unos grandes almacenes, dijo, esto no sé yo si va a haber mucha participación. Hemos recibido 807 relatos. 807.
Lo cual, con esta frase me parece una barbaridad.
Bueno.
De verdad que la frase no se prestaba. Pero bueno, es que los oyentes son unos máquinas.
Qué gracia el otro día, por cierto, el viernes en Salinas de Añana, Asier Susaeta, un histórico del concurso, se acercó a ver el programa y estuvimos ahí charlando, un tipo maravilloso. Finalistas de esta semana, Plácido Romero, José Miguel Leiva y Arantxa Enjuto. Plácido Romero tiene 54 años, vive en Mancha Real, en Jaén, es administrativo en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y finalista semanal por tercera vez. Plácido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás? Bienvenido.
Bien.
Hoy, ¿estás bien? Seguro, estás bien de ánimo, que te notas allí como un poco retraído, sí.
No, sí, estoy bien.
Está bien. Oye, del mundo Asterix y Obelix, ¿te apuntas tú a esto? ¿Los leías también? ¿Los lees? ¿Te gustaban?
Bueno, sí, creo que los leí todos. Pero hace ya muchos años.
Ya, ¿algún personaje del que te acuerdes que te dejara huella, aparte de Asterix y Obelix?
Pues no sé, me gustaban los godos ahí con su
los godos
con, con su forma rara de hablar.
Está bien. Y nadie ha dicho los romanos todavía, ¿eh? Que eran personajes imprescindibles en la historia. Plácido, que tengas mucha suerte, amigo.
Gracias.
José Miguel Leiva, 48 años, vive en Boadilla del Monte, Madrid, científico de datos en un banco y finalista semanal por vez primera. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdona, ¿te puedo preguntar? Sí. Científico de datos en un banco. ¿Eso qué es?
O sea, sí, pero ¿cómo? ¿En menos de 100 palabras o...?
Para que lo entendamos.
Sí, a ver, nosotros somos las mentes perversas que están detrás de los algoritmos. Esos que os recomiendan las películas que tenéis que ver en Netflix y sí. Ese tipo de cosas.
Oh, muy bien. ¿Y eso aplicado a los bancos?
Pues ahí también tenemos programas similares de recomendar productos a nuestros clientes y ese tipo de cosas.
Muy bien. Vayamos a Asterix Obelix. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Eres o eras lector de la saga?
Pues fui en un periodo de mi adolescencia, los leí de forma compulsiva. Recuerdo un verano que leí del tirón todos los que había en la biblioteca de mi pueblo.
¿Anda?
Y recuerdo que sí, que iba, me los llevaba prestados y volvía esa misma tarde a devolverlo porque ya me lo había leído en casa y la bibliotecaria, en fin, se mosqueaba un poco conmigo.
Bueno, muy bien, pero es una buena historia. José Miguel, que tengas mucha suerte, amigo.
Gracias.
Y Arantxa Enjuto tiene 58 años, es auxiliar de enfermería en un hospital, es de Zumaya, en Guipúzcoa. Arantxa, buenas tardes, arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Tú también finalista semanal por primera vez. ¿Hace tiempo que nos escribes o no, o poco?
Poco. Yo creo que empecé la temporada pasada en abril o así, no estoy muy seguro.
Bueno, unos mesecitos, tampoco, sí, no,
tampoco es mucho. Oye, ¿tú eres como Mara Torres, rara avis de no haber leído Asterix y Obelix o si los leíste?
Sí, de pequeña sí, en casa ya había, mis hermanos tenían y sí, algunos ya leí.
Muy bien, pues oye, lo mismo que tus compañeros, habéis llegado a la final, tiene mucho mérito colarse aquí entre 807 propuestas, así que vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. Venga, va. El primero, el de Plácido Romero, se titula Mancha Imborrable.
Terrisser Tan en unos grandes almacenes tras años de condena. Es tu oportunidad de empezar de nuevo. Él trabaja en ropa deportiva, tú en el departamento de limpieza. Pasas la fregona cerca de su sección solo para verlo. Nunca se fija en ti. Le observas atender a clientas cincuentonas y algo oscuro se retuerce por dentro, pero nunca le hablas. No te atreves. Temes que tu pasado le asuste, que descubra lo que hiciste, hasta que una mañana no viene. Ese mismo día, por la tarde, la policía golpea tu puerta. Y solo entonces comprendes que ha vuelto a ocurrir.
¡Ostras! ¡Wow! En fin.
Sí, es que hay muchas veces que un silencio cuenta muchísimo más que todo lo que puedas decir, ¿no? Y esa es la gran virtud de este texto, ¿no? Que es además una gran virtud muy de microrelato, la de callar.
Es verdad.
La de callar, ¿no? Lo más importante no se dice, pero se dicen todas las cosas que necesitamos para al final darnos cuenta de todo.
Vamos con el segundo relato, el de José Miguel Leiva. Se titula Fantasmas del pasado.
Que no escuches un nombre con sonidos amigos.
Te reinsertan en unos grandes almacenes. Te proporcionan una nueva identidad lejos de donde todos menos tú han acabado entre rejas. Te tiñes y te dejas barba pensando que servirá de algo si te encuentran. Desconfías de cada cliente aunque esbozas tu mejor sonrisa. Un día escuchas un ruido en los probadores tras el cierre. Te acercas en la penumbra con el corazón desbocado y la mano en el bolsillo amartillando el pequeño revólver. De repente, ¡boom!, un corcho salta. El champán corre y tus compañeros estallan en risas. Y tú no te lo esperas porque ni siquiera recuerdas la fecha de cumpleaños que te inventaste.
Ahí el título de Fantasmas del pasado cobra todo su sentido.
Efectivamente, ¿no?
Qué bueno.
La verdad es que es un relato
bueno,
sobre la paranoia, posiblemente justificada, ¿no? Pero sobre ese miedo que bueno, por mucho que quieras, no te lo quitas nunca de encima y estás viendo fantasmas en todas partes.
Qué ganas,
¿no?,
de conocer ese pasado.
Muchas ganas. Es otra vez es un poco parecido al anterior, ¿no? Hay algo que está silenciado que nosotros tenemos que construir y por eso es un relato muy generoso con el lector.
Muy bien. Vamos con el tercero, el de Arantxa Enjuto. Se titula Algo inacabado.
Puede que al fin me conozca muy bien.
Te reinsertan en unos grandes almacenes entre cosméticos estresados y paraguas que hablan del tiempo. Un técnico de bata estrellada te ajusta las emociones y te sopla polvo lunar del olvido. Cuando la dependienta te acomoda en el estante de ofertas, un tostador te confiesa que antes fue un poeta y que ahora solo quema pan. Te preguntas qué fuiste antes, Y justo entonces, una vieja lámpara susurra: yo te iluminaba cuando escribías. El pan salta, el aire huele a pasado y tú recuerdas. Eras el poema que él nunca terminó. Y cuando al fin
la encuentro. Me encanta lo de los cosméticos estresados.
Sí, 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 sí. A que nunca habíamos tenido un microrelato en el que el protagonista fuera un poema.
Sí, sí.
Aquí tenemos, sí, sí. Efectivamente. Y qué bien lo ha trabajado desde ese punto
está
de vista,
muy bien,
tanto
muy
surrealista.
Bien. Está muy
y eso,
bien.
¿No? El tostador, poeta, el tal. Qué combinación de elementos tan hábil y con qué habilidad la ha cerrado.
Que tres relatos tan distintos y tan buenos todos, ¿eh? Hay que votar. Los finalistas ya han votado, pero que revelen el sentido de su voto. Plácido, ¿tú por quién has votado?
Bueno, por el segundo que has leído.
Por el de Fantasmas del Pasado, ¿no?
Sí.
¿Y tú, José Miguel, por quién has votado?
Por el de Arancha, Algo Inacabado.
¿Y tú, Arancha?
Uh-huh. Yo por el primero.
El Mancha Imborrable. Mancha Imborrable,
eso,
¿no?
Mancha.
Pues mira, de momento tenemos un triple empate. Mira, Joan Solés, a ver, de los tres que acabamos de leer, ¿cuál te convence más?
Bueno, me gusta bastante Algo Inacabado, de Arancha, porque es un relato sorprendente, muy visual, que altera la sensibilidad, ¿no? Me gusta también La Mancha Imborrable de Plácido, por esa sucesión de escenas en tan breve tiempo, perfectamente encadenado todo hasta el desenlace misterioso del final. Pero me inclino por Fantasmas del Pasado, de José Miguel, porque crea un escenario y escenas que de pronto saltan por los aires, como el champán, en una doble sorpresa inesperada, eso de que era su cumpleaños y ni siquiera se acordaba que se había inventado la fecha, ¿no? Me
Qué
parece
bien,
fantástico.
Pues voto para José Miguel Leiva. Emma Vallespinos, te toca a ti.
Yo por el tostador poeta de Arancha.
El tostador poeta. O el poeta tostador.
También.
Por cierto, hablando de poetas, Benjamín, ¿tú qué?
Pues estaba cantado.
Sí, ya no sé ni por qué te lo pregunto. A ver, nuestro escritor invitado de hoy, Santiago Posteguillo, de los tres, ¿cuál te mola más?
Pues la verdad es que lo que has
son
dicho
buenos los
son
tres,
todos
joder,
muy buenos, una cosa... muy diferentes, pero por gusto personal, ¿no? Me gusta mucho ese punto de ironía o de humor que tiene el de Fantasmas del Pasado, ¿no? Ese a mí me ha llegado, pero ya digo, es por gusto personal, ¿eh? Porque cualquiera de los tres es muy bueno, pero como aquí hay que elegir, esta vez me mojo y sí, Fantasmas del Pasado.
Y nuestra editora de Asterix, María José Guitián.
Pues bueno, yo digo lo mismo, me parecen muy buenos los tres y además es que me sorprende que con una frase tan difícil,
muy difícil,
hayan podido sacar cosas tan... y 800 que había, o sea, tremendo. Pero creo que me voy a quedar con Algo Inacabado, porque me gusta mucho ese tono poético que tiene. Algunas frases muy buenas, el pan salta, el aire huele a pasado, muy bueno.
Sagarna, quedáis tú y Mara.
Bueno, yo ya lo dije el otro día y me quedo, siempre que puedo me quedo con la imaginación, en este caso me quedo con Aranza.
¿Y Mara?
Yo me quedo con José Miguel Leiva y su cumpleaños inesperado.
Bueno, pues si no me fallan las cuentas, Plácido Romero tiene un voto, José Miguel Leiva tiene cuatro y Arantxa Injuto, 1, 2, 3, 4, 5. Pues Arantxa, felicidades.
Gracias.
Te acabas de colar en la final mensual. Ahí nos vemos, ¿vale?
Ay, mira, qué bien.
Venga, hasta luego. Y Plácido y José Miguel, felicidades también y gracias por los relatos, ¿eh?
Muchas gracias.
A ver, déjame despedir a nuestros invitados, a Santiago Posteguillo y a María José Guitián, asterixólogos y asterixólogas de renombre. Muchas gracias a los dos, de verdad.
Muchas gracias.
Lo hemos pasado genial.
Encantado. Muchas gracias.
Y deja ya deberes de relatos para la próxima semana. Venga.
Pues mira, el poema que él nunca terminó. Esta frase tiene mucho peligro, ¿vale? Yo lo aviso desde ahora. El poema que él nunca terminó. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Y el faro, que comienza esta semana, porque es lunes. A ver, ¿qué? ¿El faro qué?
Ha salido la palabra coche.
¿Coche?
Coche. Si intentaremos resolver las dudas sobre los coches eléctricos. Esa es la pregunta. Uf, que...
Hay un gran debate ahora,
hay un grandísimo debate. Parece que hace unos años estaba un poco más claro. Ahora hay muchas dudas. Y luego la palabra coche. Imagínate cuántos habéis escuchado en el coche el último disco de Rosalía.
Yo en el coche no. Pero en casa sí.
En casa sí. Sí. ¿Cuál era qué música escuchabais en el coche de vuestros padres? Lo de sacarse el carnet de conducir. Si era un reto, si sigue siendo. Yo creo que la gente joven ahora no tiene como objetivo tener un coche. Para una generación como la mía era la libertad.
Yo conozco una compañera y tú también que hoy se ha sacado el carnet de conducir después de varios intentos y lo ha celebrado como una victoria de la Champions.
Pero qué bien. ¿Quién?
¡Nah!
¿Ah?
¡Nah!
¿Sí?
Ya lo contará ella si quiere.
Ah, vale, yo pero qué no, bien. Pues es no, que no. Yo creo que el carnet de conducir es una carta que sí, a la libertad.
Que sí, sí, que sí, sí.
Es
que
una
sí.
Carta a la libertad, es una cosa que ya tienes para siempre. Entonces, bueno, veremos. También hablaremos de coches de cine. ¿Quién tiene esos coches centenarios?
El de Regreso
que de repente,
al Futuro.
Sí. ¿Quién es el dueño en España de esos coches que luego aparecen en las películas, coches antiguos de los años 60, de los años 30, de los años 50? Y luego lo que den de sí los oyentes con este, los coches de choque, por favor. Esa música que se te mete en el cerebro y no te puedes sacar en una semana, ¿no?
Muy bien. Esta noche el Faro Coche y hoy la Ventana de los Libros, como siempre, cierra con un poema. Nos hemos quedado sin hablar de Frankenstein.
Ya, de Frankenstein. Yo hablar de Frankenstein y de Kim, de Rudyard Kipling, pero bueno.
Lo dejamos para otro día.
La semana que viene.
Mejor un poema, ¿no? Bueno, con la tarde poética que llevamos hoy.
El poema de Manuel Vilas, que ha sacado un libro nuevo que se llama Ciudades en Venta. ¿Y sabes cuál he elegido? Pues el que se, el que dedica a Roma. A Roma. El poema se llama Roma.
Roma, Roma, Roma.
Yo te amé, pero tú a mí no demasiado. Fue en el año 19, cuando vivimos juntos, recién casados, haciendo el amor a diario como dos veinteañeros capaces de correrse con una caricia en el sexo dentro de la Capilla Sixtina. Nos casó Jesucristo, ¿quién si no? Ciudad de mi vida, ciudad de mi alteración molecular, me convertiste en un pez solitario del Tíber, con 2000 años de existencia. Me convertiste en un gato del Trastevere, fiero y maligno. Besabas a un gato cuando me besabas a mí, tomando café cada 20 minutos. Las noches de invierno, cruzando ya la madrugada, te pedía consuelo y amor, un beso de madre. Pero tú solo me ofrecías el resplandor de la belleza absoluta, la cual me castigaba y me hice adicto al castigo. Soy adicto a tus castigos, eso es amor también.
Roma, Roma bella.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.